Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha anunciado la creación de 21 nuevos cardenales el próximo 8 de diciembre. Antonio Raiz.
El Papa convoca así un nuevo consistorio, el décimo de su pontificado. Además, el Santo Padre ha hecho un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que cese el fuego de forma inmediata en todos los frentes de la guerra, incluido en el Líbano. Roma, Eva Fernández.
En víspera de la jornada de oración y ayuno por la paz,
faccio appello a la comunidad internacional.
Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que se ponga fin a la espiral de la venganza y no se repitan ataques como el de Irán que pueden hacer precipitar la región en una guerra aún más grande. Todas las naciones tienen el derecho de existir en paz y seguridad. Sus territorios no deben ser atacados ni invadidos. La soberanía debe ser respetada y garantizada por el diálogo y la paz, no por el odio y la guerra. Francisco también ha pedido la liberación inmediata de los rehenes retenidos por Hamás y que se atiendan las necesidades de la población palestina, que ya no puede más. Entre los nuevos cardenales se encuentran los actuales arzobispos de Lima, de Santiago del Estero, de Guayaquil o de Porto Alegre.
Protagonismo también a esta hora para el rey Felipe VI, que termina su viaje en Jordania, donde se ha solidarizado con los refugiados en una visita marcada por la escalada de tensión en Oriente Próximo. Un viaje oficial que ha tenido que ser acortado. Estaba previsto que los reyes estuvieran en Jordania un día más, hasta mañana lunes. También que viajara la reina Letizia. Al final lo ha hecho solo Felipe VI. Y ha pasado dos días en el país. Una decisión que la Casa del Rey ha tomado después de estar en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y tras el cierre del espacio aéreo en Jordania esta semana durante varias horas por los ataques de Irán a Israel. David Casado.
El rey Felipe VI ha concluido su intensa agenda en Jordania. Lo ha hecho con la visita esta mañana a un colegio de niñas en el campo de refugiados palestino de Baca, el más grande del país. Este campamento alberga a 130.000 personas y ya se ha convertido en un barrio más de la ciudad de Amán, de la capital. La portavoz de la Agencia de Naciones Unidas ha agradecido al rey y a España ese apoyo político y financiero que está recibiendo para que el centro siga desarrollando sus funciones. Tras su visita, ha tenido un almuerzo con el rey Abdalá II. Felipe VI ha mostrado su apoyo a los refugiados y ha agradecido el trabajo de Jordania para hacer frente a una situación tan crítica y tan duradera. El monarca ya viaja de vuelta a Madrid, tras ese viaje exprés que ha tenido que ser reducido por la situación de Oriente Próximo.
El incendio en el que han muerto cuatro miembros de una misma familia en Guillena, en Sevilla, es el segundo más grave registrado en una casa este año. Te recuerdo que han muerto la madre, el padre y los dos hijos de 16 y 20 años. Vamos conociendo más detalles, como que los vecinos intentaron rescatarles de las llamas de todas las formas posibles sin éxitos. Sevilla, Yolanda Aguirado.
Una familia entera, un padre, una madre y dos hijos de 21 y de 16 años son las víctimas de este incendio que se originaba sobre las 8 de la mañana en la localidad sevillana de Guillena. Todavía no se conoce el origen de las llamas.
Una vivienda normal con mucha combustión, de mobiliario, de ropa.
Es el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina. Ha estado con los vecinos, con los que intentaron salvar las cuatro vidas.
Pues empezaron a escuchar las voces de auxilio. Todos los vecinos, pues, con escaleras, con radiales por detrás, han intentado acceder a la vivienda.
Pero la casa tenía rejas y les fue imposible acceder a ella.
Cuando ya finalmente terminaron de romper la reja, pues se encontraron los cuerpos.
En estos momentos, Guardia Civil y bomberos investigan las causas del incendio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en poco más de tres horas el Barça juega contra el Alavés, Teresa Vasallo.
Será a las 4:15, Hansi Flick no hará rotaciones y saldrá con su 11 de gala. Además podremos volver a ver a Frenkie de Jong en un partido de liga después de que jugara 15 minutos ante el Young Boys en Champions. Y a las 9 el Atlético de Madrid juega contra la Real Sociedad, a las 2 Girona Athletic Club y a las 6:30 derbi andaluz entre el Sevilla y el Betis. Por otro lado, ya se conoce la lesión que sufre Dani Carvajal, lateral derecho del Real Madrid. El jugador sufre una triple rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral externo y del tendón popliteo en su pierna derecha. Estará entre 8 y 10 meses de bajas. Y el Deportivo Málaga ha estado marcado por la violencia ultra. Los incidentes con los radicales del club andaluz comenzaron anoche y han continuado esta mañana en las calles de La Coruña, donde ha habido varios enfrentamientos con la policía.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana con Cristina.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Es interesante el tremendo éxito, y me incluyo en la fascinación, que están cosechando las series y los documentales de crímenes. ¡Qué barbaridad! Los true crime, pero también las cosas de ficción. Pues tiene que ver con un perfil psicológico bien preocupante, que es el del psicópata. El 1% de la población se mueve en este espectro mental. Hay psicópatas en prisión cumpliendo condena, pero la mayoría, cerca de medio millón de personas según los cálculos, son psicópatas integrados, y lo mismo los tienes alrededor. Puede ser tu jefe, tu hermano, un político. Y según nuestro invitado, tienen una enorme capacidad destructiva. Vicente Garrigo, catedrático de Educación y Criminología, amigo ya, porque hace mucho que nos ilustra sobre el mundo del crimen y de la mente criminal, acaba de escribir El psicópata integrado. Vicente Garrigo, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Qué alegría volver a hablar contigo, hacía mucho tiempo.
Efectivamente, Vicente. Oye, ¿tú por qué crees que causan tanta fascinación las series y documentales de crímenes?
Bueno, hay varias razones. Probablemente una de ellas es que el crimen forma parte de la naturaleza humana desde los albores de la humanidad. Y estos productos culturales, las series, las películas, pero también en otros contextos, las novelas gráficas, que ahora están muy de moda, pues nos permiten vivir una lucha que hemos tenido siempre, y es contra aquellas personas o situaciones que nos pueden destruir. Antiguamente, en la etapa prehistórica, pues eran tribus que peleaban por el territorio, por los alimentos, también las fieras salvajes, pero con el desarrollo de la civilización y de la cultura, estos problemas desaparecen y el enemigo es el que puede matarnos, ¿no? Entonces, yo siempre protesto, no nos llamen morbosos, porque el que nos interese todo aquello que nos puede destruir es totalmente humano, es muy natural.
Es como una forma de prevención, claro.
Correcto. Esa es la razón, Cristina, por la que las mujeres son las principales consumidoras del true crime, porque en ellas está más desarrollado el sentido de protección, probablemente por la maternidad, por su labor tan vinculada a la supervivencia con los bebés que no tienen capacidad de defenderse, ¿verdad?
Claro, 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 claro. Pero estos true crimes en general, ¿tú piensas que idealizan o hacen romántica la figura de los criminales?
Bueno, yo creo que hay dos etapas en el desarrollo del true crime. La primera etapa, hablando de una manera un poquito general, no del todo muy exacta, llegaría hasta finales del siglo XX, y se destacaría por destacar por encima de todo la figura del asesino en serie, del psicópata, como una especie de supervillano, y luego la labor de la policía, pues resolviendo el caso y volviendo a establecer el orden social. Pero ya en el siglo XXI, con la llegada de las plataformas, una ingente cantidad de nuevos profesionales dinámicos, muy osados en la manera de plantear los crímenes, con una perspectiva mucho más crítica, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo la perspectiva de la víctima está mucho más desarrollada. Hay un intento por plantear otro tipo de problemas de la violencia, que no es meramente la del asesino, el crimen de Estado, el terrorismo, la injusticia, por ejemplo, de determinados sistemas de justicia. No, yo creo, hombre, por supuesto sigue habiendo, en fin, hay, cuando hablamos de un producto cultural hay una gran variedad, lo mismo que en el cine, pues hay películas buenas y películas malas, pero yo diría que el true crime de calidad, el que hemos visto en Chernobyl, en Creedme, en Making a Murderer, en El Gafe y en tantos otros, yo creo que plantea una mirada muy crítica y muy interesante de los problemas de la sociedad.
¿Qué rasgos, Vicente, tiene una persona con trastorno psicopático?
Bueno, el psicópata, que es de lo que hablo en este libro, se caracteriza básicamente por tres cosas. De una manera muy sencilla, es alguien que no se vincula efectivamente con nadie, por consiguiente está desconectado en la esfera de las emociones morales, es decir, la empatía, la compasión, la piedad, la responsabilidad. En segundo lugar, no siente remordimiento ni sentimiento de culpa, lo cual le hace muy efectivo, porque se despreocupa de los efectos de los demás y en ese sentido es muy capaz en la manipulación. Y luego, en tercer lugar, es una persona que explota al otro como medio para progresar, de tal manera que da igual que sea la familia, que sea la empresa o que sea la política, el otro simplemente es un instrumento para conseguir sus fines. Y claro, ese tipo de personas son más perniciosos en la medida que tengan más poder, en la medida que se puedan relacionar con más gente, que tengan más influencia. Por eso en este libro yo lo que intento es explicar que la imagen del psicópata como un supervillano que comete crímenes es solo una pequeña parte de la psicopatía. La mayor parte de los psicópatas están con nosotros, nos engañan, nos manipulan, hacen que nuestra vida laboral pues sea muchas veces un infierno, y cuando están en la política pues pueden hacer mucho daño a un país, ¿no? Por eso en el libro digo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe.
Hablamos de una enfermedad, de un trastorno de la personalidad. ¿Qué es el psicópata?
Hay variedad de opiniones, Cristina. Generalmente la literatura lo define como un trastorno de la personalidad, pero no una enfermedad mental, porque la enfermedad mental, en el sentido más estricto de la palabra, implica que el sujeto no es consciente de lo que está haciendo, pierde el contacto con la realidad y no tiene capacidad para evitar hacer lo que hace, por ejemplo, pues una esquizofrenia, una depresión profunda, etcétera. Y los trastornos de personalidad lo que hacen es condicionar, pero no eliminan la voluntad. Por eso los psicópatas en determinadas situaciones se abstienen de hacer el mal, porque son conscientes que se pueden exponer o pueden ser objeto de sanción o pueden perder lo que anhelan. El psicópata tiene una personalidad peculiar, pero tiene la capacidad de no hacer lo que hace. Por eso es tan importante detectarlos, identificarlos y, en la medida de lo posible, neutralizarlos.
Efectivamente, el psicópata sabe que puede ir a la cárcel, que eso no está permitido, y aunque le apetece y no por eso deja de desearlo, pues se controla. ¿El psicópata nace o se forja con el paso de los años?
Lo que yo llamo el psicópata pleno, el psicópata primario, claramente tiene un componente innato. Pero ese componente innato, salvo algunos pequeños casos donde es muy fuerte esa tendencia, por así decirlo, heredada, precisa de un ambiente, un caldo de cultivo para desarrollar esas potencialidades. De ahí que sea tan importante una especie de higiene social, la idea de hacer lo posible para que estas personas no puedan prosperar. Un ambiente limitante, un ambiente que compense a través de la educación y de otros controles sociales esas pulsiones innatas, si bien no puede convertirlos en personas maravillosas, ¿verdad?, en seres altruistas y bondadosos, sí que puede, en buena medida, limitar su capacidad de hacer el mal. Por eso, cuando tienen el poder en las empresas o en la política, porque han podido engañar, porque han podido, aquellos que le pueden aupar, venderles la idea de que con ellos su partido o la empresa tendrá mucho éxito, son muy destructivos porque ya no tienen ningún freno. Simplemente cuando están en el poder es muy difícil retirarlos, ¿no? Y de ahí la importancia también, Cristina, si me lo permites, que es algo que quiero destacar mucho en el libro, de cómo educar a nuestros hijos para que no sean víctimas de los psicópatas. Yo creo que eso es un campo que no se ha trabajado y a mí me parece muy importante. Con independencia, perdón, con independencia de la sociedad en la que vivamos, está claro que, porque los psicópatas actúan en todas las sociedades, está claro que podemos educar a nuestros hijos para que sean mucho más resistentes frente al psicópata.
¿Y qué hay que decirle al niño? Someramente, porque tenemos poco tiempo radiofónico, pero ¿cómo se le previene a un niño frente al psicópata?
Mira, tres cosas, Cristina. La primera es dándole valores sólidos. Valores donde la vida tenga un propósito que trascienda el puro egoísmo, que implique que ellos tengan un camino que seguir y que contribuya al bien, sí, de la sociedad. En segundo lugar, el hecho de que conocen los niños que existen personas malvadas, les protegemos demasiado. Los cuentos de los Grimm ya nacieron precisamente para denunciar y para que los niños aprendan el mal. No les protejamos como una burbuja de todo aquello que es malo, tienen que aprender a conocerlo. Y una tercera cosa muy importante es haciéndoles que sean competentes en aquello que puedan hacer bien, que se sientan orgullosos, que se sientan capaces de contribuir a la sociedad y en ese sentido tendrán una autoestima potente. De esas tres maneras les protegemos o al menos hacemos mucho más difícil que sean víctimas de los psicópatas.
¿El psicópata es consciente de lo que le pasa?
Depende, porque hay psicópatas, como todos, inteligentes y otros menos inteligentes. Los psicópatas más inteligentes se saben diferentes, son conscientes de que ellos forman una especie de parte diferente de la humanidad y conocen el término y no tienen problemas en asumirlo. Lo que pasa es que no lo hacen con un sentido de contrición, ¿no? Sino, bueno, lo ven como algo especial. Y luego hay otros que tienen menos inteligencia, que yo creo que simplemente actúan y sienten lo que sienten y no se plantean qué son o dejan de serlo.
Tú dices que hombres y mujeres tienen manifestaciones psicopáticas diferentes. ¿Son distintos tipos de psicópatas?
Sí, el psicópata varón, el psicópata hombre, tiene una mayor facilidad para utilizar la violencia física, y tiene un mayor ansia de poder que la mujer. La mujer utiliza más la seducción, lo que es la violencia psicológica indirecta, y no tiene una aspiración, aunque desde luego hay excepciones, pero no tienen esa aspiración a conseguir cotas de poder tan elevadas en el ámbito en el que se muevan. Aunque, obviamente, una mujer psicópata pues es un grave problema también, porque, claro, no tiene capacidad para educar a sus hijos adecuadamente, ¿no? Porque como el hombre... No se vincula efectivamente con sus hijos tampoco, ¿no? Y por eso en el libro pongo varios ejemplos de esto.
En realidad la psicopatía no se cura, ¿verdad?
No, solo se puede neutralizar. De ahí la importancia de trabajar con aquellos niños que pueden mostrar rasgos, pero que no han llegado todavía al desarrollo de su personalidad, que es a finales del decenio pues de la juventud, principio de los años 20, que es cuando se conforma el cerebro y finalmente la personalidad. Una vez que se ha conformado, lo que se puede hacer es intentar neutralizarlo, pero no se puede convertir en otra persona. Sin embargo, tenemos muchos estudios en niños de 8, 9, 10, digamos hasta la adolescencia, que muestran rasgos de psicopatía como violencia, falta de conciencia, explotación del otro, que si son detectados a tiempo y trabajamos con ellos, podemos minimizar los rasgos de la psicopatía y evitar que lleguen a la edad adulta desarrollando una psicopatía plena.
Por último, ¿nos es familiar el psicópata asesino múltiple, ¿no?, que tiene esta pasión y ejecuta a las personas, por ejemplo, o el psicópata que delinque, roba, agrede, porque tiene un objetivo y le importa tres narices el otro? Pero entender un psicópata empresario o un psicópata político es más difícil.
Es más difícil, pero no menos importante, porque yo en el libro analizo con detalle dos figuras acerca de la cual hay mucha investigación, y por eso puedo decirlo tranquilamente, que tienen una psicopatía, como son Donald Trump y Putin. Y estas personas, bueno, no hace falta que me extienda sobre ello, ¿verdad? Pero su capacidad de destrucción, uno más porque vive en una dictadura, el otro hizo bastantes destrozos, pero si regresa a la Casa Blanca creo que los va a multiplicar. Pues son personas verdaderamente lamentables, ¿no? Si tú ves lo que dice Trump, es que viola todos los mandamientos, todos los códigos éticos, aquello es una barbaridad, ha convertido su partido político en una secta, ¿no? Pero simplemente mirando la historia, Cristina, te das cuenta como algunos de los grandes asesinos de la historia han sido psicópatas, que han sido líderes políticos, ¿no? Stalin, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot.
Pero por eso te decía que es bastante fácil entender estos perfiles, y en cambio en una empresa normal que haya un psicópata, ¿qué es lo que hace ese señor, por terminar?
Bueno, pues por ejemplo Bernard Madoff, que fue condenado a 150 años por la mayor estafa piramidal de la historia, simplemente dejó en la ruina a miles y miles de familias que habían ingresado, uno de sus hijos se suicidó, varias personas que fueron corredores suyos también se suicidaron y bueno, provocó un agujero financiero enorme en Estados Unidos. En las empresas ellos tienen mucho poder porque consiguen dinero, engañan a los que le pueden nombrar como director general diciendo que va a conseguir que la empresa bata récords, pero como esta gente no tiene ninguna lealtad con nada, lo que hacen es simplemente enriquecerse. El caso de Enron, tú te acordarás, Cristina, esa famosa empresa de energía que provocó o fue una de las causas del crack del 2008, pues tuvo a Skilling, un psicópata que fue condenado a 15 años de cárcel, y bueno, aquello provocó también un auténtico escándalo, ¿no? La empresa que se deja llevar solo por el beneficio sin atender a la labor social y a la responsabilidad es un caldo de cultivo para que el psicópata triunfe.
Pues este es Vicente Garrido. Su libro El psicópata integrado es una forma de precaverse con respecto a las amenazas. Muchísimas gracias.
Cristina, gracias a ti. Un saludo.
Un saludo. Y de sangre a sangre, pero de sangre mala, la de los la que derraman los criminales, a la sangre buena, porque han descubierto un nuevo grupo sanguíneo. A mí esto me fascina. Es verdad que es muy minoritario, pero que de repente, más allá del cero o del O, que nunca he sabido muy bien, me parece que se dice cero, la A, la AB, haya otro grupo, pues supone una verdadera curiosidad. El descubrimiento ha llegado desde Reino Unido y se llama el nuevo grupo sanguíneo MAL. Suena un poquito mal porque es mal, MAL. Pero el acrónimo no pretende ser maligno, simplemente denomina un tipo de sangre que, una vez ha sido identificada, permitirá mejorar los tratamientos de las personas que lo tienen y la compatibilidad entre las transfusiones. Don Luis Larrea es presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y portavoz de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Don Luis, muy bienvenido, muy bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Cristina?
¿A ustedes les ha sorprendido la aparición de este grupo sanguíneo?
No, bueno, de hecho era uno de esos grupos que teníamos ahí que no sabíamos muy bien a qué correspondía. Algo sabíamos de él.
O sea, ustedes sospechaban que había otro grupo sanguíneo. ¿Cuáles hay categorizados en la actualidad?
A ver, en la actualidad hay lo que nosotros, bueno, 45 sistemas de grupos sanguíneos, 45 diferentes. Y corresponden, incluyen a 362 antígenos. Pero de cara a la transfusión, realmente, como tú has dicho, lo que tenemos en cuenta es el ABO y el RH en condiciones normales.
O sea, los que venimos a definir todos los seres humanos. La persona que tiene este mal, este nuevo grupo sanguíneo, ¿puede recibir transfusiones de estas de los A, de los AB, de los cero negativos, cero positivos?
Sí, sin ningún problema. De hecho, el grupo este da lugar a lo que nosotros llamamos a un antígeno de alta frecuencia, y realmente por ahí, entre comillas, viene el problema. La mayor parte da la expresión de una cosa que se llama ANJW, y la mayor parte somos positivos y no hay ningún problema. En la mayor parte de las ocasiones se pone una transfusión, se tiene en cuenta el grupo, el ABO y el RH, pues eso, A positivo, cero positivo, que somos la mayoría. Y ya está, no da ningún problema. Se hacen unas pruebas pretransfusionales para ver que todo es compatible y ya está. Y solamente en muy pocas ocasiones, quizás una entre un millón, porque hasta la frecuencia es desconocida, tendríamos que tener en cuenta este grupo o grupos parecidos que también hay.
Y esas personas, ese grupo pequeño, ¿tendría problemas?
Bueno, tendríamos que buscarlo. De hecho, el hallazgo, lo que ha pasado realmente es que un grupo de Londres que se dedica a lo que nosotros llamamos grupos raros, han conseguido un medio, una prueba diagnóstica para este tipo de sangre. Han desarrollado esto. El grupo realmente se conoce desde los años 70, o el antígeno al que da lugar, y ahora lo que se ha desarrollado es una técnica que nos permite diagnosticarlo. Entonces, al dar esta posibilidad del diagnóstico, hace que sea todo un poco más fácil.
¿Y cuántas personas tienen este grupo sanguíneo nuevo?
Pues, a ver, es una buena pregunta. De hecho, es un poco difícil de estimarlo, pero el mismo laboratorio que ha desarrollado esta prueba, digo para dimensionar esto, dicen que podrán ayudar en todo el mundo a 400 personas al año. Claro, es una cantidad muy, muy infrecuente. Frecuencia, pues igual uno entre un millón.
Jolín, sí. Y este reducido grupo de personas, pues se van a ver ayudadas.
Eso es. Y bueno, la verdad es que en general una transfusión no da ningún problema y a estas personas pues podría, que igual tampoco les dar un problema. Lo digo también porque de una manera es dar un poco de tranquilidad a todo el mundo, que cuando le vayan a poner una transfusión, nosotros tenemos en cuenta un montón de cosas y no hay ningún problema. Las transfusiones ahora mismo son muy seguras. La red transfusional en España, la verdad es que es muy buena, tenemos una muy buena calidad y no hay ningún problema. Las transfusiones ahora podemos decir, a ver, 100% seguro en medicina nunca hay nada, pero tenemos una seguridad altísima.
Una última cuestión. Vamos a animar a los oyentes a donar sangre y plasma porque es muy importante y subrayar esto nunca está de más, ¿verdad?
Sí, eso es. Aparte, de verdad que me alegro muchísimo porque esto es una gran ayuda porque sé que tu programa lo escucha mucha gente. Actualmente España tiene muy buenos niveles de autoabastecimiento de sangre y eso además es gracias a los donantes, que son personas que de manera completamente altruista pues pone el brazo y de verdad que es gente buena, gente que hay que agradecer y tenemos que seguir animándoles a que lo hagan, por una parte. Siempre hay momentos puntuales, pues yo que sé, de vacaciones, Navidad, Semana Santa, que nos hace falta un poquito más porque es difícil que los donantes vayan, pero aún así van. Algunas veces podemos tener un poco menos de cero negativo y hacemos campañas para que eso sea, pero aún así lo que siempre animamos a que la gente vaya, que vaya a conocer, que vaya a una donación y que pierda un poco el miedo a la donación. Y además, lo que estamos intentando también ahora es aumentar la cantidad de plasma que genera el país. Necesitamos medicamentos que derivan del plasma, en eso sí que no somos autosuficientes y necesitamos que la gente se anime, que nos conozca, que sepa cuál es el proceso y bueno, que se animen. ¿Cómo pueden saber todo esto? En las páginas web de los distintos centros de transfusión que hay en España hay información de teléfonos que pueden llamar y preguntar por el proceso, por los sitios a los que pueden ir y les darán una muy buena información. Y de verdad que les animo a que todos que tengan una mínima curiosidad y que además quieran ayudar de una manera desinteresada, lo hagan.
Pues es don Luis Larrea, presidente de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea. Muchísimas gracias por explicarnos.
Nada, muchísimas gracias a ti, Cristina, y gracias por la oportunidad.
Adiós. Y al comienzo del programa te hablaba de un asunto que ha escandalizado a los Estados Unidos, un escándalo sexual que ha sacudido a Hollywood. La cosa tiene una envergadura extraordinaria. Un tipo, un artista creo, se llama Sean Diddy Combs, organizaba fiestas con menores, fiestas de contenido sexual, e invitó pues a medio Hollywood. Leonardo DiCaprio o Beyoncé están en la lista de implicados tras la detención de este rapero que verdaderamente tiene conmovido al país. Pero es que con esto se relacionan nombres como los de Shakira, Ashton Kutcher. Bueno, tremendo, tremendo. Vamos a hablar con nuestro corresponsal David Alandete. Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un poco sorprendida, porque aquí no hay quien salga la...
Como todos.
Vamos, todos en la lista. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, esto se deriva de una investigación de los agentes federales del FBI que empiezan a investigar el caso de ciertas alegaciones que vienen circulando desde hace mucho tiempo. ¿Sabes esto que siempre sucede, no? Hay como unos rumores, bueno, se hablaba de unas fiestas, todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello. La protección que te da la fama, ¿no? Y finalmente, en mayo más o menos, aparece un vídeo de este señor, que es un rapero famosísimo, pero con muchísimo seguimiento y productor musical, con una agresión a una mujer joven en un hotel de hace unos años, brutal, brutal. Y entonces ya empieza una investigación y ha sido detenido hace un par de semanas por, pues básicamente por trata de blancas. Hay 120 personas, 120 de momento, que representa un abogado de Texas, que alegan que este señor montaba unas fiestas en las que, bueno, pues se produjo de todo, agresiones sexuales, drogar a personas en contra de su voluntad, grabarlas para chantajearlas, algo que incluso contándolo es horrible, ¿no? Y está la nación conmocionada, lógicamente.
Había algún rumor, efectivamente, porque este Sean Diddy Combs había comparecido en público y en televisiones y había habido personajes públicos que claramente se alejaban de él, lo dejaban de lado, le miraban así como con un cierto temor.
Claro, es el asunto de digamos los principios morales aplicados a la fama. Es decir, parece ser que en algunos elementos, como él, como el famoso Jeffrey Epstein, aquel millonario que tenía sus fiestas y volaba gente, el hecho de ser famoso y ser, pues Diddy Combs era el rapero más famoso, 1,000 millones se le llegó a estimar en una ocasión de fortuna, era una persona que además tenía su línea de ropa, pues digamos que eso parece que le protegía de lo que mucha gente ya sabía, pero es que como tú muy bien has dicho, Cristina, había muchos famosos que iban a sus fiestas. Y sus fiestas parece ser que tenían dos fases, ¿no? Una primera fase en la que, bueno, pues iba la gente y la gente se peleaba por aparecer en esas fiestas. Querían ser amigos de él. Hay un caso que me ha llamado especialmente la atención, Cristina, que es el de Justin Bieber, que era un niño de 15 años cuando empezó a cantar. Sean Combs, aquí le se llama Diddy o Puff Daddy, no es el nombre, tiene varios nombres. Lo tomó con él como aprendiz y al parecer tiene vídeos de él y lo chantajeaba cuando Justin Bieber era un niño. Era un niño.
Estoy mirando la lista de invitados y están habitualmente Leonardo DiCaprio, que es el uno, Paris Hilton, Pamela Anderson, María Carey, Owen Wilson, Megan Fox, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Mark Wahlberg o Will Smith. Y entre los cómplices destacan Jennifer López o Shakira. Esto es tremendo.
Claro, eso depende de la investigación que se está efectuando ahora. También hay mucha información publicada sobre quién estaba en esas fiestas y quién sabía qué, ¿no? Porque claro, desde luego está, por una parte, esa fase de las fiestas de las que yo te hablo, o las fiestas que él hacía, que eran normales, en Hollywood, en Miami, etcétera, etcétera, a las que iba gente, pues se bebía, se comía, se no sé qué, estabas un rato y te ibas. Y luego están lo que él llamaba freak-offs, que no sé exactamente cómo traducir, pero es como una fiesta pues que se va de madre, ¿no? Entonces ahí todo era donde él llevaba algo que puede ser lo que al final le haya permitido a los agentes federales cazarle, que es, digamos, hacía volar a trabajadoras del sexo de un estado a otro, y esto para los federales es un delito federal. Y esa era la parte más secreta en la que no se sabe exactamente quién estaba, ¿no? Lo que sí que es seguro, Cristina, es que tú esto no lo haces solo. Hay cientos y cientos y cientos de personas que durante años y años y años han sabido que este señor era un depredador. Y el hecho, lo que te comentaba antes, que es lo que los mismos agentes del FBI han estado anotando, la falta absoluta de principios éticos y morales de aquellos que le rodeaban para no llevarle o denunciar a la policía antes.
Una última cuestión es que hay que dos nombres sobre los que se rumorea gravemente que podrían estar muy implicados: Jay-Z y Beyoncé.
Claro, esto ha obligado a Beyoncé, que es una mujer muy famosa y que tiene un gran seguimiento, a filtrar de alguna forma un mensaje grabado por ella diciendo que ella no sabía lo que sucedía. No ha querido pronunciarse públicamente porque Beyoncé es una persona muy, digamos, ella es muy hierática, ¿no? No habla mucho con los fans que tiene y demás, pero ha filtrado un audio que está circulando, yo no sé exactamente cómo lo ha hecho, pero diciendo que ella no sabía nada, que está indignada, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que Jay-Z y él estaban muy cercanos. También es cierto que hay más delitos que se le atribuyen, Cristina. O sea, ¿te acuerdas de la muerte de Tupac Shakur, que conmocionó al mundo del rap hace muchos años? Un tipo que pasaba uno por Las Vegas y le disparó y desde entonces no se ha sabido. Pues ahora se está investigando también si Sean Diddy Combs, Puff Daddy, este señor, estuvo implicado en ella. Es decir, que van a seguir saliendo más cosas y la gente implicada va a seguir creciendo.
Madre mía, porque esto es el comienzo de un gran escándalo. David Alandete, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu
una oferta? ¡Te la mejoramos!
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hay un terrorista ahí fuera. Yo soy el hombre que necesitas.
He venido a traerte un regalito. He venido a traerte dolor.
Jeff Bridges.
Eres un enfermo retorcido.
Tommy Lee Jones.
Voy a crear para ti un país llamado caos.
Blown Away. Volar por los aires. El domingo a las 12 de la noche en 13.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En fin de semana estamos dando la vuelta al mundo. Sí, 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 sí. Y eso sin movernos del estudio o, en tu caso, del coche o de casa, donde estás a lo mejor cocinando. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la mano de María Machado y Dani Errantez, que se casaron, deshicieron la casa, se despidieron del trabajo y en eso están. Y ahora mismo están en Bangkok y hoy vamos a hablar no tanto del país en sí, cuanto de algunas aventuras que corren los viajeros y que a lo mejor te interesa escuchar. Concretamente, ¿hasta qué punto se puede comer con confianza en esos países? María Machado, buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
¿Vosotros os atrevéis a comer en puestos callejeros?
Por supuesto, y todas las personas que vengan al sudeste asiático tienen que probarlo porque es una experiencia en sí, no solo por la variedad de comida que se puede probar, sino también porque es una oportunidad, ¿no?, de comer los alimentos que los propios locales comen. Y bueno, te tengo que decir que nosotros solo hemos tenido un pequeño problema estomacal que se solucionó muy rápido, pero vamos, aparte de eso, ningún problema. Tenemos un truco, Cristina, para saber en qué sitios es más recomendable comer y en cuáles no.
Eso te iba a decir, porque claro, aquí el temor es pillar algún tipo de salmonelosis o algún tipo de virus, cosas además que en ocasiones no afectan a los locales, pero que llegando de fuera es más sencillo pillar.
Claro, a ver, lo primero la observación, ¿no? El sentido común, ver un poco a ver cómo está el asunto, cómo está el puesto, cómo están los alrededores y luego que haya mucha cola. Si hay mucha cola es que hay mucha gente que le gusta comer ese producto o esa receta, entonces nos da más garantía. Y si además son locales de allí, son gente que vive allí, mucho mejor, porque significa que repiten, ¿no?, que van para allá, y no solamente eso, sino que hay rotación de comida, o sea, esa comida no ha estado acumulada mucho tiempo en ese puesto, sino que la han ido renovando y lleva poco tiempo ahí cocinada, lo que cual es un poco más de seguridad al comerla.
Realmente parece que el sentido común se impone. También en España, cuando vemos muchos camiones a la entrada de un establecimiento, intuimos que ahí se come bien, ¿no? Porque son los profesionales de la carretera. Voy a preguntar a Dani a propósito de los precios, porque la impresión desde aquí es que en Asia Extrema debe de ser todo muy barato, al menos en estos niveles que estamos comentando. Dani, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, los precios en Asia dependen mucho donde estés, pero tiene una diferencia de precio enorme. Por ejemplo, el plato o la comida más barata de todo el viaje, con mucha diferencia, fue en el norte de Bali, donde comimos por unos 60, 50, 60 céntimos aproximadamente. Es un plato que se llama Nasi Champur, una receta muy típica de Indonesia, también de Malasia, que consiste básicamente en arroz con pollo. También lleva huevo, algo de soja, suele ser picante y además fue muy bonito porque lo hicimos, comimos en un pequeño puesto en mitad de una carretera y justo llegaba la niña, la hija de los dueños y estuvo, bueno, mirándonos, tratando de hablar con nosotros porque no hablaba en inglés y fue una situación maravillosa por 50, 60 céntimos. Y te preguntarás, ¿cuál es la más cara?
Eso te iba a decir,
Pues sí.
porque podemos entender que 60 céntimos es una bicoca, pero claro, a lo mejor hay quien se lanza a Japón, yo qué sé, Japón a lo mejor es caro, ¿no?
Has dado justamente en la clave. Con mucha diferencia, la comida más cara que hemos pagado durante todo el viaje ha sido en Tokio. Más o menos Tokio, para que nos entendamos, tiene precio Madrid. Tiene fama de que es caro, pero bueno, depende un poco de lo que vayas buscando, es más caro o más barato. Pero en nuestro caso, la comida más cara fue en un mercado de Tokio, en el mercado de Tsukiji, donde comimos por unos 40 euros cada uno, comimos sushi, obviamente, y bueno, sinceramente, Cristina, merece la pena cada euro pagado por ese sushi, porque estaba maravilloso. Nos lo hicieron justo delante de nosotros y eso todavía también a la experiencia, una sensación auténtica que es muy bonita. Y bueno, se puede comer más barato, pero ese en particular, por unos 40 euros cada uno, fue estupendo.
Bueno, pero fíjate, lo más caro es casi un precio de restaurante en Madrid, que esto es desesperante. Aquí ya ahora mismo, lo mínimo pagar 20 euros si vas a comer a un restaurante y hasta 40 es bastante normal. O sea que tampoco es tan desmesurado. Oye,
Sin duda.
María, ¿cuál ha sido la comida que más os ha gustado?
Yo vengo enamorada de la comida vietnamita, Cristina. La tailandesa tiene mucha fama y merecida también. No te voy a desmerecer la comida tailandesa, pero la vietnamita está, sí, vamos, todo un descubrimiento. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta es el pho, que es así como una sopa con fideos de arroz y luego, bueno, de verduras, muchas hierbas, mucho aroma, buenísimo. De hecho, yo ya te he dicho que yo ya me he hecho una vietnamita por completo y hasta me gusta para desayunar, que ellos
Anda,
lo toman
mira.
mucho para de desayuno. Me encanta desayunar pho por las mañanas porque empiezas el día con una energía y con un calor por dentro, con el calor que hace.
Qué barbaridad. ¿Y la comida, Dani, es muy picante?
Sí, que es muy picante. Normalmente solemos decirle, y mira que a nosotros nos gusta el picante, que sea solo un poquito picante, con eso es suficiente, porque es muy picante de por sí. Por ejemplo, recordamos mucho en Corea del Sur, es muy típico que te pongan un plato de kimchi antes de empezar la comida, parecido al típico platillo de aceitunas que ponen en España, que básicamente el kimchi es col fermentada, picante, muy picante. Además, cada restaurante, digamos que le da su toque. Pero en muchas ocasiones, como no te gusta el picante, ya te estropea el resto de la comida porque de verdad que pica mucho.
Claro, qué barbaridad. Bueno, entiendo que en este viaje tan largo, estáis echando cosas de casa de menos, María.
Sí, la comida es una de ellas. Aunque tengo que decir que el resto del mundo tiene mucha suerte porque hay muchos restaurantes españoles fuera de España y alguna vez, pues algún capricho nos damos. Por ejemplo, tomamos hace poco en Filipinas una tortilla de patatas bastante rica, bastante
Anda,
rica.
mira.
Sí. Pero aún así la echamos de menos. Yo lo que más echo de menos, yo creo que es el cocido de mi madre. Yo creo que va a ser el primer plato, mamá, me lo tienes que preparar cuando vuelva, porque el cocido madrileño, a eso no lo encontramos aquí.
Qué bueno, qué bueno. Y en el caso de Dani, ¿qué es lo que echas de menos?
Yo, como buen extremeño, Cristina, echo de menos el jamón. Estoy deseando volver a España para meterme entre pecho y espalda un jamón yo solo, sin compartir con nadie.
Una última cuestión referida a las bebidas. ¿Qué tipo de bebidas estáis consumiendo, María?
Pues bueno, a ver, como bebida alcohólica, lo primero que se me viene a la cabeza es el sake, el soju de Corea, el happy water que llaman en Vietnam, que en conclusión es más o menos lo mismo. Es una bebida, un licor sacado a partir del arroz, que se toma en muchos países de Asia en general, con diferentes nombres, pero es lo mismo. A mí no me gusta nada, ya te lo digo.
Bueno, eso es
pero
para quien le gusta el aguardiente, ¿no?
Claro, sí, es muy fuerte, ¿eh? No es para estómagos sensibles, no, no, no. Pero, por ejemplo, también estamos tomando mucho agua de coco, pero en el propio coco.
Oh.
Por ejemplo, sí, en Filipinas, en una islita muy pequeñita que en la que fuimos, el propio señor del restaurante se subió al árbol, nos cogió el coco, nos le dio un par de machetazos, puso una pajita y nos lo dio para que lo bebiéramos. Estaba buenísimo,
qué rico,
buenísimo.
Qué rico. Bueno, me quedo con esa imagen del señor subiendo al cocotero. Queridos María Machado y Dani Errantes, la semana que viene os voy a preguntar por las diferencias culturales, porque estoy segura de que habéis tenido que dar unos altos para adaptaros importantes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, Cristina.
Pues vamos a hacer un alto en el camino y toca despedir el programa.
En X, arroba fin de semana cope, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
En COPE analizamos en una programación especial el estado de las infraestructuras en nuestro país. España.
COPE está donde tú estás.
Cada español soporta 20 horas de atascos al año.
Mínimo todos los días llegamos 10 minutos tarde al trabajo.
En mediodía nos hemos echado a la carretera a comprobar si estamos preparados para asumir la movilidad eléctrica que exige Europa.
Hay que planificarlo al detalle.
Estamos hablando de bajar entre 3 y 4 aplicaciones de pago para organizar la ruta.
Estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras en nuestro país.
Desde hace 30 años que yo viajaba en tren, el retraso y la frecuencia siguen siendo casi que las mismas.
El avión caro, la opción del autobús es lo único que queda.
Refleja bien la situación de muchas ciudades españolas con sus conexiones, que tienen pocas opciones, caras, incómodas, lentas. Nos vamos hasta allí, hasta aquí.
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.
Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada guardado. Los besos
ese momento asombroso, rápido, sorprendente, inevitable. Y es que se acabó el programa, se acabó lo que se daba después de sábado y domingo, 8 horas juntos, y hasta la semana que viene, las 10, las 9 en Canarias, no volveremos a verlos. Realmente es una cosa vertiginosa, Laura Rubio.
Oye, mira el Manuel Turizo, que lo tenemos aquí en la puerta. ¡Qué menudo nos han liado!
Este señor Manuel Turizo protagoniza hoy un conciertazo en el epicentro de España, en la Puerta de Alcalá.
Mírala.
La Casa Campo tiene mejor acústica.
Eso es cierto, pero mira, este concierto no me voy a meter con él porque acude una inmensa comunidad de españoles e hispanoamericanos y genera un ambientazo de integración y de amor mutuo que a mí me asombra. Ya ocurrió el año pasado, paraliza la ciudad, la verdad.
Eso sí.
Y hoy tendremos a Manuel Turizo, que no sé a qué hora empieza.
Yo creo que ya ha empezado, ¿no?
Ya ha empezado.
Bueno, pues aquí también lo oímos. Y escuchamos también, por supuesto, a nuestros oyentes, que hoy hay que darles las gracias porque de verdad nos han abrumado tantos mensajes. Ha sido impresionante. O sea que mil gracias por estar ahí al otro lado. Y este oyente que vamos a poner primero es que este va dedicado a Jesús.
Yo haría patrimonio de la humanidad a Morante de la Puebla, porque es un genio grandísimo y cómo lo lleva además, con una naturalidad y una cosa que otros con menos van de sobraos.
Que digo yo que si en vez de a Manuel Turizo nos trajeran a Morante de la Puebla a la Puerta de Alcalá, oye, pues que también salíamos a verlo. Que por cierto, yo un día me lo crucé ahí en la puerta.
Morante es el héroe de Jesús García Ercilla y comparte con grandes taurinos su absoluta adoración a esta persona. Bueno, el otro día Jaime Urrutia de Gabinete Caligari, recientemente Andrés Amorós, coincidían con Jesús.
Es que es un artista Morante. Venga, vamos con más.
Pues yo haría patrimonio de la humanidad la Jota Aragonesa.
Yo también.
Y además ahora estamos en las fiestas del Pilar.
¡Pinilla!
Pues yo, aparte del marisco de toda Galicia, haría patrimonio de la humanidad en toda la zona norte de España las madreñas. ¡Qué invento tan excepcional para mantener secos los pies!
Las torrijas, madreña, qué difícil para andar.
Yo no voy a decir que sean las mías, pero las hago muy buenas. Las torrijas con leche, buenísimas, buenísimas. Ahí patrimonio de la humanidad.
Ahí le ha dado.
Que nos las mande, ¿eh?
Sí.
La torrija, estamos completamente de acuerdo. La madreña, sí. Yo también, pero me pregunto si sería capaz de caminar con esos zuecos tan calzados con alcitas, ¿no?
Eso sí que es un andamio y no los tacones de 16.
Pues andaban por todos los lugares las personas. Tenían una destreza en el manejo de las madreñas.
Más patrimonios.
Yo haría patrimonio de la humanidad la lavadora, hija mía.
Hija mía.
Qué bueno.
No me digáis que no se merece un monumento.
Qué bueno.
Completamente de acuerdo.
Bueno,
hay cosas.
Yo haría patrimonio de la humanidad la playa. La playa desde la que os escucho y todas las playas del Mediterráneo y todas las playas de España.
Y ese mar que se oye de fondo. ¡Ay, qué envidia! Sí. España, ese país rodeado de mares, que dice Julio Iglesias. Claro, tantos españoles nos oyen desde el Cantábrico, el Mediterráneo, el Atlántico.
Mis padres están en la playa también ahora. Este fin de semana se han escapado. Siempre que pueden dicen, bueno, pues no vamos a la playa.
¿Y a dónde
están
han ido?
Los tíos. A Tarragona, Salou. Ahí, sí.
¡Qué suerte!
Se escapan.
¡Qué suerte!
Podríamos tener un botoncito para irnos ahora, así teletransportarnos y ahorrarnos el trago de salir de aquí, que no sé cómo lo vamos a
hacer. El partido que ofrezca en Madrid, playa, se gana.
Sí, esa es la clave. Vamos a por otra.
Pues yo haría patrimonio de la humanidad dos cosas que no tienen nada que ver entre sí, pero maravillosas. Una, patrimonio material, sería el cerdo ibérico de bellota en todas sus variantes. Esa caña de lomo.
Hasta los andares.
Ese jamón ahí en hojuelas. Bueno, todo.
Hombre.
Y otra cosa, esta ya, patrimonio inmaterial, sería la Asociación Española contra el Cáncer, porque son maravillosos.
O la ONCE.
También.
Grandes fundaciones con una capacidad de cambiar socialmente increíble, ¿no? Que hacen la vida de muchos de nosotros muchísimo más fácil. Sí. Bueno, pues, ¿qué vais a hacer esta tarde, queridos?
Intentar salir de aquí.
¿Por qué con lo del concierto?
Sí, porque nos han
invadido. No, es que no podemos salir, hay vallas por todas partes, entonces vamos a ver si saltando.
Primero hay que trazar un plan, para poder salir y luego ya pensamos el plan de esta tarde, porque si no...
Pero no habéis planeado nada, no tenéis fiesta familiar, comida,
Yo voy a Burgos esta tarde.
Ah, tú vas a Burgos,
sí,
qué bueno.
Tengo dentista.
Yo al pueblo, yo a Villares, a ver a mi abuela, a ver qué se cuenta.
Efectivamente, le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo.
Yo voy a empezar una serie con mi chica, me apetece también, buen plan.
¿Cuál?
Buen plan. Pues es una que está en Prime, si no me equivoco, que es Cómo cazar a un monstruo, no sé si la habéis visto, está ahora hablándose mucho de ella.
No.
Y son 3 episodios, muy cortita, o sea que se puede ver en una tarde.
Ah, bueno.
Yo recomiendo una de Netflix, 7 Seconds. 7 segundos, una cosa extraordinaria.
¿Sí?
Hablando de,
la apunto,
de policiales y thriller, corta pero bonita.
¿Tú qué vas
¿Qué
a
voy
hacer?
A hacer yo? Dormir la siesta.
Lo mejor, patrimonio de la humanidad.
Esto es patrimonio de la humanidad. Sí. Bueno, mis queridos oyentes, gracias de verdad por estar ahí, por dejarnos entrar en las casas, por permitir que os acompañemos. Que sepáis que esto lo ha hecho Marcio Ortega, que con ella estamos Diego González, alias El Peli, Paloma Paulete, la hippie, Laura Rubio Alas, la sirena, o también llamada Verbenator,
sí.
Diego Pinilla, el nuevo, al que tenemos que buscar algún tipo de alias.
El bailongo.
No sé yo todavía. Jesús García Ercilla, que es el listo. En el control estaba David Torrenova, que nos ha acompañado hoy magistralmente, y en el central, Fernando Rodríguez. Muchísimas gracias. Y desde aquí os cito para la semana que viene, las 10, las 9 en Canarias, y Cristina López Schlichting os dice adiós, España. Could be the perfect fit, 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 fit. This could be the perfect fit.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.